Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a Él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hemos llegado prácticamente ya al final de nuestro periodo de preparación. Nos queda por delante solo una semana, pero una semana muy importante, una semana crucial en nuestra preparación hacia la Pascua. Recordarán ustedes que durante estas 4 semanas hemos insistido en el tema de la Sagrada Escritura. Hemos visto de la importancia que tiene para nuestra conversión. Iniciamos desde la primera semana diciendo que precisamente la palabra de Dios es uno de los instrumentos más importantes para poder nosotros con ella vencer las tentaciones. Porque la tentación es el preámbulo del pecado y la idea de convertirnos es precisamente abandonar el pecado. Fuimos viendo cómo la palabra de Dios es verdaderamente eficaz, que el primer fruto que produce en quien la lee y la medita es precisamente la conversión. Y así a lo largo de estas 4 semanas hemos venido motivando, hemos venido impulsando la idea de la necesidad, mis amados hermanos, de tener una relación más plena con la Sagrada Escritura, que no nos conformásemos únicamente con venir el domingo, escuchar la palabra que se proclama y luego oír la buena o mala reflexión que el sacerdote pueda hacer, sino que es necesario en nuestras casas darnos tiempo para escuchar a Dios, porque esto precisamente es, como lo decíamos la semana pasada, lo que nos va a llevar a conocer verdaderamente a nuestro Padre Dios, a un Padre amoroso que poco conocemos, pero que es necesario conocer si verdaderamente queremos vivir en su casa y disfrutar de sus dones y sobre todo de su amor. La Cuaresma, este ciclo, termina con un texto muy hermoso, porque nos permite entrar a la dimensión que ya les hacía ver la semana pasada de la oración. Hoy nos encontramos con una mujer que es sorprendida en adulterio. La agarraron, como decimos los mexicanos, con las manos en la masa. No tiene oportunidad de defenderse. Sabe que es culpable. Sabe que la ley de Moisés la condena y que sus horas prácticamente están contadas, que bastará con que alguien lance una piedra para que ella sucumba bajo una lluvia de piedras. Está asustada. La ley de Dios ordena que las mujeres que son sorprendidas en adulterio mueran. Y con esto en mente, los enemigos de Jesús se la llevan. Vamos a ver cómo la mata. ¿O acaso no querrá cumplir la ley de Moisés? Y Jesús, hábilmente, sabe cómo hacerles entender que este no es la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es muy distinta a la que querían los fariseos. Yo quisiera que grabaran en su corazón, que lo subrayen en su Biblia, los que traen su Biblia, que lo apunten y lo mediten, este texto de Ezequiel 33:11, porque es un texto fundamental en la conversión. Dice el texto de Ezequiel: pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y que viva. Mis amados hermanos, el Señor no quiere que apedreen a las mujeres encontradas en adulterio. El Señor no quiere la muerte del pecador. Vean ustedes, esta ley fue escrita probablemente 1000 años antes de Cristo. Y el que hubiera una ley que condenara a las mujeres a la muerte, ¿evitó que hubiera más mujeres como ella? No. La ley escrita por Moisés, con todas sus prescripciones, ¿hizo que el pueblo fuera verdaderamente un pueblo santo? No. Dios no quiere la muerte del pecador, hermanos. Lo que quiere el Señor es que te conviertas, es que cambies, es que te acerques al Señor, es que tomes como punto de referencia para toda tu vida y todo tu actuar la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que te acerques a Él. Es la insistencia del profeta: Shub, conviértete. Cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿quién te condena?, dice la mujer: nadie, Señor. Y dice Jesús: yo tampoco te condeno, porque Él no vino a condenar a nadie, lo decíamos la semana pasada. Nosotros somos los que al vivir lejos de la casa de Dios experimentamos la muerte, experimentamos la lejanía de Dios, experimentamos el vacío, la soledad y la angustia. Dios no quiere eso para nosotros, y por eso, después de haberle dicho que Él tampoco la condena, le dice: vete en paz, pero no vuelvas a pecar, conviértete. Pero la conversión, mis amados hermanos, vamos viendo que no es algo que sea algo que se produce por nuestros propios méritos, sino verdaderamente por la acción de Dios. Y yo quisiera que hoy nos pusiéramos en los zapatos, como decimos, de la mujer pecadora. Yo quisiera que cada uno de ustedes pensara en su pecado más grave, que probablemente ya confesaste. que pensaras en esa vez que, como a la mujer de hoy, la agarraron con las manos en la masa. Cuando te descubrió Dios haciendo algo que era incorrecto, que pienses en ese pecado con el que ofendiste gravemente a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres, o a tu sociedad. Piensa en ese momento, porque es el momento como el de la mujer pecadora de hoy, sorprendida de repente, sin escapatoria, juzgada y condenada por ese pecado. Ese que estás pensando ahorita, podrías haber ido al infierno. Pero Jesús se puso en medio. Pero Jesús, como lo hace hoy con la mujer pecadora, se pone entre los que lo acusan y la mujer pecadora. Y el Señor te defendió y no moriste. Quisiera que te pusieras hoy en la persona de esta mujer, o en la persona de David, otro hombre nefasto en la historia, un hombre que manda matar a un inocente y lo manda matar de la manera más vil, más cobarde, y lo manda matar para poderse quedar con su mujer a la que embarazó. Un hombre verdaderamente vil. Y este hombre verdaderamente vil es descubierto por Dios. El profeta Natán le dice: David, has pecado, has hecho lo que Dios aborrece. Y David se arrepiente y escribe una oración que yo quisiera que hoy leyéramos nosotros. Salmo 51. Esto es lo que escribe David cuando se ve completamente descubierto delante de Dios. Pero cuando el profeta Natán le dice: Dios te perdona, no vas a morir, como lo hace hoy Jesús con esta mujer pecadora. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mis amados hermanos, les decía la semana pasada que es desde la oración, desde donde podemos cerrar el círculo. Hemos meditado durante todas estas semanas la palabra de Dios, tratando de descubrir este amor y esta misericordia a través de la Escritura, descubrir el amor del Padre, a través de la Escritura darnos cuenta de que no somos mejores que los que merecen la muerte, que no somos mejores que los narcotraficantes, que no somos mejores que los que matan, golpean y asesinan, que somos pecadores. Lo hemos tratado de ir descubriendo a lo largo de estas semanas. Y hoy quisiera que nos pusiéramos completamente desnudos delante del Señor y que nos vistiéramos hoy con nuestro pecado, para que podamos nosotros experimentar el perdón y la misericordia de Cristo. Porque desde ahí, hermanos, es desde donde arranca la conversión verdadera. Cuando yo me siento amado y perdonado como se sintió David, perdonado y amado como se sintió esta mujer, perdonado y amado como se sintió el hijo pródigo. Mientras tú no tengas esta experiencia del perdón y del amor de Dios, la conversión se quedará simplemente en buenos deseos, en propósitos, pero no habrá un cambio definitivo, porque el cambio tiene que producirse en el corazón, y este cambio solamente se da cuando te encuentras desnudo desprotegido, acusado y prácticamente a punto de ser apedreado. En ese momento Dios se interpone y te dice: yo te perdono. Solamente ahí es donde nosotros podemos experimentar que verdaderamente Dios me ama. Desde mi miseria, desde mi pecado. Miren lo que nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14 y el versículo 20. Voy a leer desde el versículo 13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Versículo 20. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en su cruz. Al principio de nuestra cuaresma, el Papa nos pedía que contempláramos al que traspasaron. Y por eso pusimos este hermosísimo Cristo al frente en el presbiterio, para que durante toda la cuaresma lo contemplásemos. Y necesitamos contemplarlo porque es en esa cruz, es ese hombre clavado ahí, el que se pone entre el acusador y tu pecado. Él es la misericordia de Dios. Él es el perdón de Dios para ti. Él es el que ha rescatado tu vida. Él es el que pagó por ese pecado que te decía que pensaras. Él pagó. Tú merecerías haber muerto. Merecerías el infierno por lo que hiciste, por lo que yo mismo he hecho. Pero clavando tu pecado en esa cruz, el Señor te dijo como a la mujer pecadora: vete en paz. Pero quizás nunca lo habíamos visto así. Quizás nunca habíamos contemplado la misericordia de Dios clavada en una cruz. Durante este periodo les he invitado a reflexionar, pero hoy quisiera invitarlos a sentirse perdonados. El Salmo 8 es un salmo contemplativo y yo quisiera que nuestra actividad de esta semana fuera verdaderamente una actividad contemplativa. El Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Amados hermanos, ¿qué eres tú para que Cristo muriera por ti? ¿Qué eres? Te voy a decir qué eres. Eres hijo de Dios. Eres amado de Dios. La semana pasada lo reflexionábamos. Tú eres hermoso a mis ojos. Eres precioso para mí. Yo he dado la vida por ti. ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú para Dios? Eres lo más valioso. Eres lo más importante. Por eso Jesús dejó su cielo y vino por ti, que no merecías nada. Dice San Pablo: Dios mostró que nos amaba, porque cuando todavía éramos pecadores, Él murió por nosotros. Para que tuvieras vida, para que pudieras irte como la mujer ya perdonada, sanada, amada por Dios. Para que te dieras cuenta, como lo decíamos al principio, que Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te apedreen ni que te corten las manos. Dios lo que quiere simplemente es que regreses a Él, porque te ama. Y por este amor entregó a Cristo para que tengas vida. Y yo quisiera invitarlos, mis amados hermanos, en esta semana de contemplación, a que nosotros nos pongamos de frente a Jesús en el Cristo. Nos dice el texto que leímos hoy que le llevaron a la mujer pecadora y se la pusieron delante. Yo creo que todos en casa tenemos un crucifijo. Yo quiero invitarlos a que esta semana se pongan de rodillas ante un crucifijo. Y que delante del crucifijo pienses en tu pecado más tremendo, en eso que merecería la muerte. Esa falta contra la esposa, el esposo, los hijos, los padres, contra Dios mismo. Y que te pongas como pusieron a la mujer delante de Cristo, pero ahora de Cristo crucificado. Y que levantes tus ojos y veas al amor de Dios que no te condena. Que cuando levantes tus ojos veas que no te está condenando, sino que te está perdonando, que te está amando. No importa lo que hayas hecho, no importa de qué gravedad sea lo que tú hayas hecho o vivido. Levanta tus ojos a la cruz de Cristo y experimenta que te perdona, que te ama. Y para ayudarnos a nuestra reflexión, yo quisiera que, puesto de rodillas esta semana, tomaras tu Biblia para orar con ella y oraras con el Salmo 85. El Salmo 85 es un salmo escrito para que el pueblo orara al Señor. Pero yo quiero que esta semana tú lo ores de manera personal. Que delante de Él y viéndolo, levanta tu cara. Él no te condena. No importa lo que hayas hecho. Lo que había hecho la mujer era una cosa terrible. Lo que había hecho David era todavía más terrible. Y Natán le dice: Dios te perdona, no vas a morir. Lean el Salmo 85 más o menos de esta forma. Viendo a Jesús, díganle: Señor, tú has sido muy bueno conmigo. Tú has sido muy bueno conmigo. Tú has cambiado mi suerte. Tú has perdonado mi maldad. Tú has perdonado lo que yo te hice, lo que le hice a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tú me has perdonado. Voltéenlo a ver y díganle: tú me has perdonado. Tú has perdonado mi maldad. Tú has perdonado todos mis pecados. Has calmado por completo tu enojo y tu furor contra mí. Dios y Salvador mío, sálvame ahora y ya no sigas enojado conmigo. ¿Acaso vas a prolongar por siempre tu enojo contra mí? ¿No volverás ya a darme vida para que me alegre contigo? Señor, muéstrame tu amor y sálvame. Y voltéalo a ver y vas a descubrir que verdaderamente Dios te perdona y Dios te salva y Dios no lleva cuentas del mal. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que tú mueras. Quiere que te sientas perdonado y amado por Él para que no vuelvas a pecar, como seguramente la mujer lo hizo, como el mismo David lo hizo. Como a todo aquel que levanta sus ojos a la misericordia divina, no vuelve a pecar, porque su corazón se ve atravesado por el amor y la misericordia de Dios, y la conversión se da no por una reflexión, sino por una acción del amor de Dios en el alma. Acción de Dios que nace cuando tú levantas tus ojos y le dices: Señor, perdóname. No lleves ya cuentas del mal. Cuando tú te presentas como la mujer con tu pecado, para que Dios te lo limpie y te lo purifique, como lo hizo con David. Yo les invito, mis amados hermanos, a que esta semana sea una semana de oración contemplativa. No digas más que lo que dice este Salmo, o lo que dice el Salmo 51, si te va mejor. Solamente contempla y déjate amar, déjate perdonar, déjate limpiar. Escucha de tu amoroso Dios las palabras que escuchó la mujer. Nadie te condena, nadie te condena. Escucha de tu Dios que te dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Desde ahí, hermanos, desde esta experiencia del amor de Dios, parte la verdadera conversión. No le digas muchas cosas. Contempla a Jesús crucificado. Contemplarán al que traspasaron, nos dice San Juan. Contemplemos pues al que hemos traspasado con nuestros pecados, al que hemos nosotros mismos crucificado. Contemplémoslo y solamente encontraremos una mirada de amor, una mirada de perdón, una mirada que te dirá, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Déjense amar esta semana por el crucificado. Hagan este ejercicio en sus casas. Yo les aseguro que de esta mirada el corazón sale fortalecido, transformado y convertido. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.